que quise yo. Tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Quito, Ecuador, en 1963. Es cantante, productora artística y poeta. Como poeta fue galardonada en 1997 con el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade por su libro El trazo de las cobras. Buenas noches desde Valencia, España, Margarita Lasso.
Buenas noches, Enrique, encantada.
Igualmente, ¿con qué te sientes más identificada? ¿Con tu faceta de cantante o de poeta?
Yo te diría que ha sido esta doble cabeza que se rompe un poco, pero tal vez... Escribir habla de la necesidad de cantar, y cantar habla de la necesidad de llegar rápidamente a un público oyente, de vivir con el público la celebración de las palabras y la música. En la escritura hay estos momentos de silencio, de certeza, o sea, una suerte de complicidad interna, privada, y un trabajo también placentero con las palabras. Es difícil elegir.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? ¿Cuál fue ese comienzo por el cual te interesaste?
Creo que viene precisamente de las canciones. Para algunos es encontrar a los poetas en las canciones. Para mí fue estar siempre relacionada con el canto cercano. Mi padre nos cantaba y quería que cantemos, y las palabras que decía eran dulces. Y luego escuchaba muchísima música, pero en la música estaban estas palabras. Tengo el recuerdo de estar haciendo algo, barriendo, ayudando a recoger cosas en la casa mientras sonaban unos textos, dichos, ¿no? Unos poemas, el canto con rimas, con coplas. Esto me fue ganando. Y luego estuvo la lectura también, como este lugar secreto, también solitario.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué destacarías?
Quizás este vuelo del lenguaje, ¿no? El trabajo con la musicalidad, con este artefacto que es el verso a verso. Quizás está el crujido de las palabras, su sonoridad. Y luego creo que en la poesía hay una evidente angustia, una evidente lucidez. Tiene que ver con este mundo en el que navega la sensibilidad de la gente.
Margarita, si te pregunto ahora por los atributos esenciales del poeta, ¿qué nos comunicarías? ¿Cuáles son para ti los fundamentales?
Su sensibilidad en este mundo, es todos sus sentidos. Habitan la poesía, el olfato, el oído, la capacidad de contar de un compás. Hay un compás ahí y pensaría que es la sensibilidad para ver este mundo. Por otro lado, creo que somos sensibles las gentes y no necesariamente todos van por el amor al lenguaje, ¿no? Entonces creo que el amor a las palabras está también en la cercanía a lo artístico, a lo literario.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No, no lo creo. Yo misma a veces me siento absolutamente atrapada en una suerte de misticismo o en una suerte de placer para escribir. Este es el tema que quiero abordar. ¿Dónde más le encuentro unas aristas en una búsqueda, digamos? Y sin embargo, otras veces soy esta persona común que simplemente tiene un rol en su comunidad, ¿no? Y ese rol es un rol de entender, de abrir el corazón, de tratar de comprender las quebradas más profundas que nos atraviesan.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes tuyos, me atrevería a darte tres nombres: Rubén Darío, Pablo Neruda y César Vallejo.
Suelo nombrarles como estos poetas a los que primero leí. Rubén Darío estaba en mi vida porque cuando yo era muy niña y mi abuela tenía el mismo nombre que yo, nos saludaba su médico diciendo: Margarita, está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar. y era como el autor de una suerte de himno. Para mí, esta Margarita es la que abre paso al cielo de los poemas, ¿no? Y entonces Rubén Darío tal vez es el primer poeta que yo empiezo a leer seriamente cuando soy una niña, seriamente, entre comillas. O sea, empiezo a entender los motivos del lobo y todo este mundo fabuloso. Y luego también pienso en Pablo Neruda y los primeros textos de él, que eran estos textos más sencillos, que creo que habían sido también sus primeros poemas, los versos del Capitán. Y luego entramos a César Vallejo, y César Vallejo va adquiriendo luego una profundidad y una oscuridad en mi vida. Entonces, siempre los nombro como estos poetas a los que leí primero. Luego venía Alfonsina Storni, es decir, ¿cómo y dónde están las mujeres? ¿No? Y estas poetas uruguayas que son quienes abren este camino. Luego están nuestros poetas ecuatorianos, y tengo que nombrarte Jorge Enrique Adú, a quien pude tener cerca muchos años de mi vida. Siempre admiré una suerte de rigor, de ética también, del rigor hacia la escritura. Poetas ecuatorianos que han sido muy musicales, como Jorge Carrera Andrade, o toda la sensualidad de las palabras de algunas mujeres poetas también del Ecuador, como Sonia Manzano, Catalina Sojos, más cercanas, contemporáneas. Es difícil nombrar. Tú me dices a qué poetas admiras y de repente pienso en qué libro estoy leyendo ahorita, porque ciertamente lo admiro. O sea, admiro estas palabras hermosas.
Erotismo, presencia de animales, el entorno andino, ¿pueden ser que sean los temas referenciales tuyos, Margarita?
Lo de los animales ha sido recurrente, pero no necesariamente andinos solamente. Es decir, el toro lo identifico como un animal de los Andes y de las montañas y del páramo. He trabajado algunos textos con este toro, con su verdad y su arquetipo en cierta forma, pero están los animales de este mundo, siempre han ejercido una fascinación enorme, para mí han sido estos seres a los que quiero ir a conocer, y por supuesto que muchos de ellos los hemos conocido porque han estado aquí encarcelados, digamos, en sus zoológicos, en sus pequeñas escenas, y ha sido siempre conmovedor verlos. Y luego todas las historias de animales, yo me preguntaba qué es lo que me lleva a esos instintos, a esas madrigueras, y pienso que a veces es como reconocer esos animales dentro de mí. Hablamos de su ferocidad, hablamos de su paciencia, de su capacidad de acechar, hablamos de una dulzura ingenua, simple, terminal. Los animales tienen esta fascinación. Me da mucho miedo a veces, ¿no?
Quizás haya algún o alguna escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Margarita? ¿Tú qué destacarías?
Pienso que a veces es como la ocurrencia, algo que se te ocurrió, alguien dice, te inspiras. No, es la ocurrencia de algo que simplemente abrevia dos polos distintos, ¿no? Una imagen con una palabra que encuentra una relación en esta carpintería, y luego a partir de un verso, tal vez, o de una línea, de una idea, empiezo a trabajar. Es un proceso creativo muy desordenado. Tengo muchísimos trabajos sin terminar, y a veces digo, pero sin terminar mismo es esto. ¿Cuándo se puede decir que esto está terminado? Y sin embargo, me ha costado cerrar las carpetas para decir, bueno, esto debería ya ser un libro. Este es un libro. Por ejemplo, trabajé muchísimo en la pandemia con imágenes que creo que nos atravesaron todos. Fueron estremecedoras y tengo un trabajo muy largo sobre eso. Y siempre me cuestiono, ¿y por qué querría yo insistir en este dolor de los cadáveres en la calle, de las cajas de cartón para abrigar a los muertos, de los cadáveres perdidos en fundas? ¿Por qué este podría ser un tema de la poesía? Converso con mi esposo que me dice, pero tal vez vale que leas un poema dulce, ¿no? O sea, porque la poesía tal vez tendría que estar en el mundo para hacer que el mundo sea más amable, y no siempre ocurre eso. Y entonces a veces es difícil terminar ciertos proyectos. ¿Qué cosas hacen que pueda empezar? He estado trabajando ahora en algo que considero que a veces son como estas crónicas, porque tienen una historia, porque tienen una suerte de hilo narrativo y porque están contra la lógica de estos textos que solía escribir, que eran muy breves, que eran muy cortos, que tenían una música simplemente. Y en estos otros poemas estoy contando esto que pasó, son crónicas de la vida real, pueden tener un una fecha. Yo vi lo que pasó, luego investigué, quise saber más y me parece un gran tema. Me parece algo que todos deberíamos tener en la garganta atravesado como lo tengo yo.
El último poemario se titula El Camal de los Leones, publicado por El Ángel Editor. ¿Qué diferencia hay entre ese último libro y los anteriores?
Tal vez que algunos textos son textos muy largos. Tal vez se parecen a algunos, algunos libros en que los poemas están desconectados unos de otros en algunos casos. El próximo trabajo me gustaría a mí que recogiera estas crónicas y tendría que tener unas crónicas y unos escombros, crónicas y escombros, o sea, unos pequeños poemas que he podido recoger y agrupar. Siempre hay una búsqueda musical. Yo decía que terminaba algunos poemarios con un texto que tiene su métrica y su rima, con el fin de que se conviertan en una canción, de que fuera de la libertad de la escritura, más bien tuvieran esta métrica, que los pudiera encajar en una canción que pudiera comunicar eso. Creo que en El Camal de los Leones no tengo ni una sola canción, a diferencia de otros libros.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Tengo este texto que es del libro Los Lobos Desarmados, que se llama Sangre Fría. Es un cajón de 90 por 90 por 90. En él se exhibe la espléndida pitón, carnívora de bronce y estaño. No oye a su mandíbula elástica quebrantar los huesos calientes de su comida. Está enroscada sobre su lujuria, sorda y satisfecha. No puede estirarse, pero sus anillos de serpentinas se tocan como presas heladas. Espera su merienda por medio de una persiana. Un ratón de blanco impecable ha sido llamado a esta cena. Será tragado sin que medie de cascabel o crótalo advertencia alguna, sin que una orquesta de metales le despida, sin una danza funeraria. El público está atento al momento del asalto. El ratón merodea con unos saltímetros, esos pasitos que da en la epidermis el escalofrío. Sus bigotes transparentes pronto temblarán de una vez para siempre. También yo, como la gorda constrictora, gozaré en la quietud de estos banquetes. Cada vez mis glándulas termosensibles me dirán si has venido a lucir tu miserable gabardina, tu cola aguzada de escalpelo. Si has venido quizás a llevarte la piel que mudo, o acaso a mirarte en las placas y escudos de mi cuerpo. ¿No ves que tendrías que limar mis escamas, que arrancarme un colmillo? Ven pues, que toda yo soy brazo que abraza y destroza, y antes de engullirte, sabrás volar con la sustancia tóxica que traigo en mi saliva, sabrás meterte en cintura y engrosarme. Ven, que notarás que soy ciega y siseo, que toda yo soy cuero y talle, que soy una víbora modesta. Ven, ratón, que he perdido la línea, pero no el apetito. Y tampoco el veneno.
¿Te acuerdas en qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Te hablaba de los animales, de los zoológicos. Esta es esta experiencia de llegar a los zoológicos y encontrar que todo está montado en un escenario. Exactamente como cuando uno hace un montaje y trata de ubicar ciertas cosas, ciertos elementos escénicos para fortalecer una idea, y de repente te encuentras con que en efecto hay este cajón, hay esta brutalidad, que en este caso está quizás agigantada por el hecho de que hay quienes ayudan a este montaje, que ya no viene de la sola necesidad del alimento, sino que hay proveedores y que hay un público asistente que paga unas entradas. Hay además esta verdad de la vida que siempre tiene una crueldad en la mitad.
¿Qué poemario recomendarías a las personas que nos escuchan, que se están introduciendo ahora en el ámbito poético? ¿Destacarías alguno?
Estoy pensando en un libro que me impresionó muchísimo, de esta poeta que se llama Sharon Olds. Es una poeta norteamericana y me encantó. Leí dos de sus libros, te mencionaría ahora, La habitación sin barrer, y pienso en esta idea como de los pequeños escombros. Lo que ella va recogiendo es como una suerte de sinceridad, que a veces creo que también es una búsqueda. O sea, ¿cómo llegar a una sinceridad del alma humana en la escritura? Y me gusta muchísimo lo que hace Sharon Olds en este trabajo. La he conocido recién.
Por último, Margarita, ¿qué proyectos tienes como poeta para este año que estamos, 2023?
Este año tengo el deber. O sea, este año tiene que ser más literario porque hemos trabajado muchísimo. Y en la música hemos podido producir y tener canciones. Y hemos trabajado muchísimo. Pero eso ha hecho que yo postergue coser estos cuadernillos y tenerlos ya en libro impreso. Así que creo que este año un libro verá la luz.
Margarita Lasso, gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo.
Enrique, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Me encanta. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños, y me embriago en lejanías.